En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro programa informativo Queremos Saber, y además porque continuamos poniendo nuestro punto de mira en los sectores más vulnerables y en esas entidades sociales que no solamente son un referente en cuanto a la prevención y lucha contra SIDA, drogas y diferentes adicciones, sino sobre todo en que desarrollan actuaciones contra esa exclusión social, contra otros problemas que afectan a la ciudadanía. Hoy nos acercamos a la Asociación Olotense contra la Droga. Tenemos al otro hilo del teléfono a su psicóloga Alba Lezcano Aybar. Además, ella es coordinadora del área de reinserción. Muy buenas tardes, Alba.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y sí, es verdad que esta asociación tiene una larga trayectoria, ya 25 años. Cuéntanos un poco el por qué nace y, sobre todo, bueno, cuál es su dedicación.
Buenas, pues la asociación comenzó en 1993 y empieza, como casi todas las asociaciones comenzaron, por un grupo de familias de personas afectadas por el problema de las adicciones en aquella época, que se une y empieza a crear lo que es el movimiento asociativo para luchar contra las adicciones en aquel momento. Uh-huh. Ya a lo largo de la historia pues ha ido cambiando y ahora las personas que llevamos un poco lo que es la entidad, aparte de la junta directiva, tiene la esencia de la familia en todos nuestros proyectos, pero ya también se ha vuelto más técnica. Ya tenemos, forma parte del equipo personas técnicas que desempeñan los distintos proyectos junto a la familia que en su origen empezó.
Claro, para dar un mejor servicio. Por eso queremos saber también, conocer esos ámbitos, esas áreas de intervención donde desarrolla esos servicios. Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros tenemos la Asociación Olotense contra la Droga, tiene tres sedes, una en Huelva, otra en Gibraleón y otra en Oliva de la Frontera, en Badajoz. Nosotros intentamos intervenir en las tres etapas, los tres estadios más importantes del proceso de adicciones, como es la prevención, la intervención y la reinserción, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos diferentes proyectos en cada uno de ellos, lo que es a nivel preventivo con los chicos y las chicas, los jóvenes que requieren algún tipo de apoyo a la hora de aprender a cómo combatir las distintas adicciones que se le pueden presentar a lo largo de su historia y cómo poder hacerle frente a las familias también. Y después, a nivel de intervención, hacemos atenciones. Atendemos a las personas que tienen este problema y que necesitan de nuestra ayuda a lo largo de su dificultad. Y después, a modo de reinserción, pues tenemos proyectos también en prisión, que donde echamos una mano a las personas privadas de libertad para poder alcanzar la reinserción social real.
Claro, y por lo que me estás diciendo, bueno, pues es verdad que al final no solamente es el equipo técnico, también el gran equipo de voluntariado que está en continua formación, ¿verdad?
Sí, nuestros voluntarios y voluntarias siempre están en continua formación junto a nosotros, porque ya te digo, vamos día a día aprendiendo, estamos también en distintas federaciones, la Federación Enlace Andaluza de Adicciones, uh-huh. también a nivel nacional, que es UNAD, y claro, ellos nos dotan también de mucha formación, tanto a los técnicos como al voluntariado, para seguir reciclándonos, porque esto cambia cada día.
Sí, hay que ir a adaptarse a las circunstancias, como todos nos hemos tenido también que adaptar a esta situación afectada por el coronavirus. ¿Eso ha incidido en los diferentes proyectos que desarrolláis? ¿Habéis seguido, bueno, pues atendiendo dudas y necesidades?
Sí, nosotros, es más, hemos adaptado todos los proyectos. El que ha seguido estando de forma presencial ha sido el PRAPE, que es un proyecto, un comedor social, en el que repartimos comida, menús diarios a 40 familias de aquí de Gibraleón, y ese ha tenido que seguir siendo presencial con todas las medidas de higiene y de seguridad, pero ha tenido que seguir estando presente por las necesidades de las personas que se han visto más agudizadas todavía en estos momentos. Y a nivel de frente al COVID, el resto de programas, los programas preventivos, por ejemplo, que nosotros hacemos con los chicos y con las chicas de formación en los ISTIC, que eso ya no podía estar. Uh-huh. Y también de habilidades sociales por las tardes, lo que hemos hecho es adaptarlos con las herramientas que teníamos, porque lo que nos hemos encontrado, sobre todo con los chicos nuestros de los institutos y de los centros escolares, es que la gran brecha digital, que claro, si antes eran vulnerables, ahora todavía más. Entonces nosotros hemos intentado acercar esa realidad, nos hemos acercado a esa realidad y hemos hecho un poco de intermediario entre los centros y ellos. Y ya te digo, muchos de ellos no tenían ni posibilidades de acceder a videollamadas, sino que las atenciones era todo a través del teléfono y de todo. Intentábamos acercarle y que amortiguó esta brecha que nos hemos encontrado.
Sí, sí, y, adaptarse.
Claro, y todos los proyectos pues los hemos ido adaptando a través de los medios que tenemos, que es lo que es todo la videollamada, lo que conocemos que ahora mismo ha sido el boom con el COVID.
Claro, sí, y bueno, al final habéis conseguido, ¿no?, con ese gran esfuerzo que funcionen pues todos los departamentos, todas las áreas y sobre todo, no olvidemos que no solamente es esa atención a los beneficiarios y beneficiarias de la asociación, sino lo importante que era también dar esa atención ahora directa a las familias, ¿verdad?
Claro, totalmente. Las familias han sido las más necesitadas, porque tanto a nivel de alimento, porque nos hemos encontrado que ha aumentado el número de casos de personas con necesidad de familia, y sino que también un poco la organización del tiempo, del espacio, uh-huh. De las dificultades que si estas personas o estas familias ya eran vulnerables, con la situación que hemos vivido, pues se ha agudizado su vulnerabilidad. Uh-huh. Y entonces ahí hemos intentado nosotros echarles una mano en todas las dificultades que se les iban presentando. Y a través de las actividades que nosotros hacíamos, ya te digo, hacer intermediarios, también de atenciones casi 24 horas, sí. ayudarles a planificarse el tiempo, ¿sabes? El espacio, porque ha sido dificultoso todo lo que nos hemos encontrado. Pero bueno, la verdad es que como bien dices, hemos podido seguir manteniendo el contacto con la familia y casi que nos hemos acercado con las barreras físicas que nos hemos encontrado, que no teníamos un acercamiento directo, que para nosotros es fundamental llegar a las personas de forma directa. Pero bueno, sí que es verdad que hemos sentido su calorcito a pesar de la distancia.
Sí. Antes de proseguir con otra área de intervención, también muy interesante el trabajo que estáis realizando, para finalizar con esta adaptación, digamos, a esa atención psicoeducativa, habéis continuado, ¿no?, con esa prevención del absentismo y fracaso escolar el alumnado que tiene partes disciplinarios, y háblanos de ese recurso, el aula a tiempo fuera.
El aula de tiempo fuera, que nosotros lo desempeñamos en Cartaya, en Huelva y en Gibraleón y también en Oliva de la Frontera. Y en los cuatro sitios hemos mantenido el contacto con los centros implicados y nos han hecho llegar el alumnado que ya teníamos nosotros, que de anteriores derivaciones, que son expulsados del centro, alumnado de allí, y también aparte pues nos han dicho la tipología de alumnos que estaba descolgándose por el problema de la brecha digital.
Claro.
Y entonces ahí es donde nosotros hemos hecho las intervenciones psicoeducativas, prestándole atención educativa a nivel de reforzarle las materias que más dificultad le lleva. Un grupo de compañeras que ha estado ahí al pie del cañón explicándole una y cada una de las materias para echarle una mano a la hora de hacer las actividades, y el grupo y nosotras la parte de más psicológica de cómo estaba afectándoles este confinamiento, el sentirse desconectados de todo, el no saber muy bien cómo afrontar o la cantidad, por ejemplo, de deberes que les estaban llegando y no saber cómo dosificarlo. ¿Sabes? Todo eso pues ha requerido, son alumnos que estaban ahí pendiendo un hilo de descolgarse del sistema educativo y de empezar un absentismo diferente, porque no es la presencia del alumnado es mucho más fácil de cuantificar, pero sí. Cuando es algo a distancia, simplemente es como el abandono progresivo, vas haciendo hasta que te das cuenta que no puedes y lo dejas.
Claro.
Entonces nosotros hemos amortiguado esa parte y la verdad que la respuesta ha sido buenísima por tanto por parte de la familia, de los centros que han colaborado un montón con nosotros y por parte del alumnado, que la verdad que nada más que ha visto que les prestábamos ayuda, se ha volcado. Así que la verdad que aquí, desde aquí le doy las gracias a todos los agentes implicados.
Todo un trabajo en equipo. Igual que, bueno, como decíamos, esa actuación que donde vuestra entidad también es esencial. Queríamos también acercarnos a cómo ha afectado al proyecto de prisiones que está desarrollando la Asociación Olotense contra la Droga.
Sí, pues mira, ahora mismo, Menchu, estamos en una campaña a través de redes sociales y de web, como sabe, pues hemos adaptado todo a las circunstancias, que se llama Siempre Pendientes de Ti, que va un poco de hacer visible al colectivo de prisiones que ha sufrido las adicciones y se encuentran privados de libertad por estos motivos. Uh-huh. y que durante el periodo de confinamiento, pues las cárceles han visto que no podíamos acceder. Nosotros tenemos un personal técnico y voluntario que accede a las prisiones a visitarlo y a darle formación, y claro, durante este tiempo no se ha podido, pero gracias al centro penitenciario pues nos han dado la posibilidad de hacer con ellos videollamadas, de mandarnos cartas para mantener el contacto. Y además también para un poco amortiguar toda esta situación, con las formaciones que se habían paralizado, los técnicos del centro penitenciario han asumido la función que nosotros hacíamos. Nosotros les hemos hecho llegar las actividades y sí, las han desempeñado y nos devolvían los resultados. La verdad que ha sido algo, un trabajo también en equipo muy, muy bueno.
Bueno, eso se ha puesto en marcha este lunes ya, ¿no? Quiero decir que es muy reciente.
Lo que es la adaptación la hemos puesto en marcha desde el principio, desde el día 13 de marzo. Ah. Pero lo que es la campaña de sensibilización de hacer ver a la población lo que es está privado de libertad, porque creo que no ha habido mejor momento de empatizar que en el COVID, cuando nos hemos encontrado en confinamiento, hemos percibido, ¿no?, y podemos empatizar con las personas privadas de libertad, lo que es no tener la libertad de movimiento.
Claro.
Y entonces hemos querido aprovechar esta circunstancia pues para sensibilizar a la población sobre lo difícil que es pasar por un proceso de privación de libertad.
Sí, y más en este confinamiento, ¿no? Al final tenemos que concienciarnos que ya para los que están privados de libertad habrá sido también doble, ¿no? Situación similar. ¿Tú crees que se ha agravado precisamente las adicciones en este tiempo?
En este tiempo, la verdad que nos hemos encontrado, ha sido un problema complicado, porque por un lado, el tema de adicciones han tenido que pasar muchas personas el síndrome de abstinencia en sus casas, sin tener la posibilidad de ser atendidos como antes, de forma inmediata, sino que además, si eran atendidos o atendidas, ha sido de forma telefónica. Ya te digo, hemos hecho todo lo que hemos podido, teléfono 24 horas, porque había personas que pues tenían una recaída y tenían esa necesidad de hablar contigo ya, claro, o para evitar recaer o para mitigar esa recaída e intentar como darle una solución y no volver a encontrarte en ese momento tan difícil. Además, aparte, las familias pues tienen en su casa una persona que está privada de la sustancia o privada, sí, de la conducta adictiva. Aparte, a los jóvenes, ya te digo, sí que nos hemos encontrado muchos jóvenes con un desorden de horarios importante y además un refugio en los videojuegos, uh-huh, y en lo que es todo el juego online, ¿sabes? Sí, entonces sí. Ahí sí que hemos encontrado un repunte importante.
Claro, cada uno ha dedicado su tiempo, ¿verdad?, a lo que más, sí, le apetecía y muchas veces no era lo más indicado.
Claro.
De esa campaña que dices que ya este mismo lunes ha comenzado para informar y sensibilizar a la población, ¿cómo la vais a difundir?
Bueno, pues la vamos a difundir a través de redes sociales. Quien quiera seguirla puede seguirnos en el Facebook, Twitter o Instagram, que es la Asociación Olontense contra la Droga. Y bueno, ahí vamos a ir dando píldoras informativas sobre la realidad de las personas privadas de libertad, para que muchas veces hablamos sin conocimiento de lo que es encontrarte en una situación de estar internada en prisión. Y entonces lo que hacemos es dar una información real y verídica y para que la gente empatice con esta situación que sufren las personas privadas de libertad y el estigma que tienen.
Sí, sí. Bueno, y hablando del centro penitenciario, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo estáis interviniendo en esa colaboración estrecha con él?
Bueno, nosotros en prisiones entramos desde 1998, que entramos a través de la Federación Enlace y después de FOAD, que era ante la Federación Provincial de Drogodependencia. A partir de 2005, que se disolvió, lo acogimos nosotros el programa de prisiones. Entonces, imagínate la cantidad de años que llevamos participando.
Sí, sí.
Y la verdad que siempre lo hemos hecho a través de visitas y formación. La formación un poco que de prevención de recaída, de gestión de ocio y tiempo libre, porque cuando empiezan a salir no saben muy bien a dónde ir, cómo ir y qué hacer. Intentamos también acompañarlos en el proceso de reincorporación social. Todo va un poco en esa línea de orientación laboral, empoderamiento femenino, porque en la prisión de Huelva solo tenemos un módulo de mujeres frente a 15 que hay de hombres, con lo cual intentamos a ellas también hacerles una atención especial para ayudarlas en este proceso. Y nada, la verdad que durante todos estos años, pues imagínate la cantidad de perfiles de personas y de circunstancias que hemos vivido dentro de prisión.
Claro. Muchísimas personas atendidas. Y también hace, bueno, menos tiempo, pero también ya se alarga en el tiempo, esa colaboración con el equipo técnico también del Centro de Inserción Social, David Beltrán Catalá, ¿verdad?
Sí, el Centro de Inserción Social, nosotros con David empezamos a participar hace ya creo que son 4 o 5 años. Uh-huh. Y la verdad que igual, también nos han abierto siempre las puertas y lo que pasa es que es verdad que es diferente la atención que se presta porque ya las personas del CIS empiezan a salir, ya es más enfocado a echarles una mano en los recursos disponibles, en dónde está el SAE, dónde se encuentra el centro de salud más cercano, porque ya te digo, cuando hay personas que se encuentran mucho tiempo privadas de libertad, un poco se desorientan a la hora de empezar a salir, entonces la búsqueda activa de empleo, en hacer formaciones que les repercutan en esa búsqueda activa, uh-huh. vamos de esa línea, pero la verdad que también con mucha coordinación y encantados de participar con ellos.
Bueno, y hablando del empleo, ¿verdad? Lo importante que ha sido también en este tiempo de confinamiento ponernos al día, sobre todo con esas sesiones de orientación para empleabilidad online que también habéis puesto en marcha.
Sí, la verdad que no, que bueno, viendo la situación de confinamiento que estaba trayendo, como todos conocemos, la parte del ERTE y la incertidumbre a nivel laboral de qué va a pasar conmigo, dónde puedo acceder, qué puedo hacer. Entonces nosotros pusimos en marcha tanto formación gratuita, totalmente gratuita, para que las personas pues actualizaran y aprovecharan este momento de parón. Y además, pues también, aunque hay una parte del sector económico que se ha paralizado, pero han aparecido pues otras oportunidades. Y entonces lo que hemos hecho es poner el foco en esas oportunidades nuevas y que las personas pues reconduzcan también su perfil y aprendan a buscar trabajo en otros sectores.
Sí que es verdad que siguiendo en esa área de reinserción, me gustaría también que destacaras ese proyecto de agentes de salud que os hizo ganar en 2017 ese premio a la mejor acción preventiva a nivel nacional. Cuéntanos.
Sí, bueno, el programa Agentes de Salud es un programa de la Federación UNAD a la que pertenecemos, la Federación Nacional de Drogodependencia y Adicciones. Y nada, la verdad que fue muy agradable porque hicimos un proyecto conjunto, tanto es prevención de VIH e ITS, se forman sí. A en torno a 15 personas a la vez y nosotros hicimos el mismo proyecto en el instituto y dentro del centro penitenciario. Entonces intercambiamos experiencias, fue un proyecto muy bonito y la verdad que bueno, el fruto fue recoger el premio en Madrid cuando nos lo concedieron.
Claro, siempre es gratificante, ¿verdad?, que a uno sí. le reconozcan la labor. Y sobre todo desde el trabajo de prevención, vosotros estáis también incidiendo mucho en esa etapa tan propensa a los cambios, como es la adolescencia, acercarles esa información y ese trabajo, como decimos, de prevención, de información, para sobre todo que afronte, ¿no?, la vida de otra manera.
Sí, nosotros intentamos preparar a... Nosotros trabajamos con los menores desde los 9 años y hasta sobre todo en los centros, hasta los 14, 15 y con el aula de tiempo fuera, pues llegamos hasta los 17, 18. Entonces, nosotros prácticamente tenemos a casi todos los alumnos de esos tramos de edad trabajando con ellos y con ella, y lo que trabajamos un poco es la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la autoestima. Trabajamos aquellos conceptos que creemos que son los factores de protección de cara a las adicciones y de cara a tener situaciones de riesgo y cómo sabe desenvolverse en esas diferentes situaciones.
Uh-huh. Háblanos también del taller 0.0.
Sí, ese es uno. Sí, eso es uno de los talleres que hacemos dentro del centro penitenciario y que durante este confinamiento hemos podido hacer a través de los técnicos de prisión, pues seguir manteniéndolo. Es un taller de prevención de recaídas del consumo de alcohol. Uh-huh. Porque, bueno, el alcohol, como sabemos, pues es una droga legal y, claro, cuando ellos empiezan a salir de prisión, lo primero o lo que no ven lo ven algo inofensivo es el consumo de tomarse una cerveza. El problema es que cuando tú tienes un problema de adicciones, no sabes frenar solo en esa cerveza. Uh-huh. Y claro, lo que hacemos con ellos es entrenarlos y dotarlos de herramientas para aprender a decir no, para aprender a tener alternativas saludables, para aprender a organizarse su tiempo, para aprender a refugiarse en la familia, aprender a elegir amigos, toma de decisiones, ¿sabes? Resolución de conflictos de nuevo. Si al final es un poco dotarte de herramientas para aprender a enfrentarte a esa situación.
Cuando hablamos de esas actuaciones contra la exclusión social, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué tipo de iniciativas o servicios ponéis en marcha?
Nosotros tenemos varios proyectos para personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Entre ellos tenemos los CAPI, los centros CAPI, que tenemos uno en Huelva y otro en Gibraleón, que son como los Guadalinfo, pero para zonas con dificultades, ¿vale? Tenemos el CAPI de Fuente Plata en Gibraleón y el CAPI de Marismas del Odiel. Entonces, ahí por ejemplo, las personas a las que atendemos son como Guadalinfo, pero destinados especialmente para las personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Lo que hacemos es alfabetizarlos digitalmente y ayudarles en los procesos telemáticos que necesiten aparte. También nosotros tenemos el programa de reparto de alimentos y urgencia social, en el que ayudamos a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema a nivel de alimentos. Entonces les dotamos de un menú diario a las familias que lo necesiten.
Y bueno, no nos queríamos marchar sin antes hablar también del papel fundamental que estáis desarrollando con las familias, porque educar tampoco es fácil y muchas veces esas herramientas son indispensables con esas escuelas, ¿no? Escuelas de familia que ponéis en marcha.
Sí, pues eso también lo hemos adaptado durante el confinamiento, porque las hemos puesto a disponibilidad online, ¿vale? De forma gratuita también, nuestra escuela de familia Yepeto, que la verdad que ha tenido una muy buena acogida, y tanto las personas que ya participaban en nuestra escuela de familia como personas nuevas, incluso de otras localidades de Huelva, han participado con nosotros, y la verdad que estamos muy contentos por la acogida, porque lo que hemos hecho además es adaptar la temática a la situación de confinamiento.
Claro.
Y si las personas, hemos puesto también una unidad que se llama Unidad Cero, para que las personas que quieran aportarnos cosas diferentes o cosas que nosotros no hayamos tenido en cuenta a la hora de poner la escuela de familia, o también nos las recomienden y ponernos las pilas en ese tema.
Y vosotros, ya que estamos poco a poco subiendo de fase, ya estamos en la tercera, bueno, poco a poco iremos también adaptando, ¿no?, la situación y el trabajo a lo que había antes, a esa nueva normalidad a la que queremos llegar.
Sí, claro, ya hace un par de semanas volvimos ya al trabajo presencial. Estamos poco a poco habilitando, porque bueno, como sabéis, las ONG y las asociaciones no tenemos los recursos tan fáciles de poder acceder a comprar cualquier sistema de protección. Entonces, bueno, poco a poco nos estamos adaptando a la situación para que tanto nuestro equipo técnico como las personas que vengan a ser atendidas pues estén con la mayor protección posible. Entonces, a partir de la semana que viene ya nosotros empezamos a atender con cita previa y con todas las medidas de protección necesarias.
Sí, nos tenemos todos que acostumbrar y sobre todo, bueno, pues ser responsables y comprometidos para no retroceder ya todo lo que tenemos avanzado. Muchísimas gracias, Alba Lezcano. Ha sido un placer haberte tenido en el programa de hoy, habernos trasladado tanta información y tan buen trabajo que realizáis desde vuestra entidad.
Muchas gracias, Menchu, a vosotros por darnos la oportunidad de contar un poco cómo hemos vivido esta situación, y que nada, que ojalá el futuro no tenga tanta incertidumbre, podamos seguir avanzando y bueno, se acuerden de las ONG a la hora de la financiación y de los recursos.
Claro, porque es verdad que hay un futuro a corto plazo que todavía nos inquieta, ¿verdad?
Sí, ahora mismo la verdad que es algo, mucha incertidumbre, tanto que no se sabe lo que va a pasar dentro de un mes y mucho menos pues a final de año. Entonces, bueno, queremos que sepan las administraciones que sí que es cierto que las personas con vulnerabilidad en esta situación están teniendo una vulnerabilidad extra.
Hay que, como dicen, ¿no?, que no nos cansamos de decir, tenemos que salir todos juntos de esta situación. Muchísimas gracias, como digo, Alba, y hasta muy pronto.
Gracias a ti, Menchu.
Y nosotros nada más por hoy. Despedimos también la conexión y os emplazamos a mañana a continuar con la información que les trasladamos desde Queremos Saber. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.